Buenas noches. En esta clínica nosotros no solemos dispensar fraudulentos elixires, no recetamos placebos. En este sanatorio clandestino no tienen cabida las homeopáticas estafas que están de moda. Nosotros aquí solo prescribimos fármacos y brebajes de probadas propiedades curativas. Y de todas las pócimas magistrales que los visitadores farmacéuticos nos han traído a lo largo del tiempo, hoy os presentamos el antídoto perfecto, el remedio para tu dolor, el alivio y la causa de todos tus males, como diría Homer Simpson. Hoy os traemos cerveza Tormo.
Tomando noche y día, porque ya cuando se me llegue el día, en el mundo seguirá la perrusquía. In heaven there is no beer, that's why we drink it here. And when we're gone,
dicho en la presentación, hoy nos visitan Andrés y Pablo, Pablo y Andrés, que son los grandes hacedores de la cerveza Tormo. Vienen a presentar en primicia el último producto. No sé cuántas cervezas hacéis ya. ¿Cuántos tipos de cerveza hacéis ya?
Hola, Sergio. Pues tenemos 6 cervezas ahora mismo, aunque vamos cambiando, quitando unas y rotando. Las que más se consumen, ahora por ejemplo hemos quitado la negra y la hemos cambiado por la IPA, es nueva.
Es lo que estamos bebiendo ahora mismo. Y bueno, entonces tenéis esta, la de papaya, que la seguís haciendo.
Esa es de la familia ya, esa, o sea, se queda por el...
Hacéis esta inferno de guindilla.
Esa la tenemos poco considerada, esa no ha entrado en la... Esa, hacemos de
bromita, es dura, amigos.
Sí.
Estamos hablando de una cosa para hombres. Ya,
esta, el que tenga almorrana, que se...
No, se olvide.
Se
olvide.
Corte de beber esa cerveza.
Hicimos una que no picaba y la tiramos.
Y dije, ahora
va a picar más.
Le metemos la guindilla dentro. Y que
iba
la guindilla. Y bueno, cuando primero te lanzas tú a la aventura de hacer cerveza.
En el abismo.
Comentábamos que...
maravilloso mundo.
Comentábamos que, bueno, pues ahora mucha gente, no sé si esto es como la burbuja inmobiliaria, la burbuja de la cerveza, ahora mucha gente le ha dado por hacer cervezas artesanas, incluso a nivel más doméstico. Así empezaste tú, con un pequeño kit.
Efectivamente.
Y luego cursos, convenciones.
Cursos de aprender, equivocarme, bebernos las cervezas llorando y, y mejorando.
¿Alguna vez has hecho algo que has dicho, hostia, esto está malo?
Sí.
Hay que tirar. ¿Has desechado cerveza?
Sí, sí, claro.
¿Has llegado a tirarla o te la has bebido con desprecio, pero...?
Bueno, no, tampoco nos queda tanta, si lo piensas. Siempre llevamos un montón de amigos detrás, que esto está bueno y no lo bebemos.
Hay que darle... Da pena tirarla, ¿no? Cuando uno la hace. Bueno, aparte de hablar de Tormo, no sé si quien no la haya probado que la pruebe, pero es verdad que todo este tema de las cervezas artesanas, a lo mejor la gente se acerca y tiene en la cabeza la Mau.
Mau maestra.
O la Mau, algo así. O Amstel, o las cervezas,
para digamos, cerveceros.
Y no solo no se parecen nada, sino que tú además, como cervezas, las tienes mal consideradas, ¿o no?
Sí, un poquito sí. Las comerciales... Sí, las tengo un poquito más consideradas. Además, soy muy crítico con eso.
Una cerveza está completamente distinta.
Ahí, vamos, es distinta, ¿no? Y elaborada totalmente a mano. Es que hay una diferencia tremenda. O sea, está hecha, vamos, con la radio puesta. 100% con la radio puesta. Ahí no tiene nada que ver con la industrial. Los ingredientes ya solo ya cambian un montón, ¿sabes? Las cerveceras industriales, maíz, arroz, para abaratar costes. Y nosotros elaboramos la cerveza con 100% malta. Ya sabe mal, aunque no quieras. Y luego a raíz de ahí ya el estilo que quieras elaborar. La Lager Pilsner española, bueno, aunque se están metiendo ahora en Europa, se están metiendo por precio también, van arrasando por precio, es por precio.
Las cervezas estas españolas mucho más baratas, entiendo.
Claro, hay una diferencia en precio bastante considerable.
Pero, no sé, hablábamos antes, la cultura cervecera por ahí por Europa, que es bastante distinta. Tú eres, por ejemplo, o sois, porque aunque Pablo se ha tomado una Mau,
no me crucifiquéis.
En botella, mañana, sois defensores del vaso.
Mañana se lo voy a explicar yo por la mañana.
ahora ya no son horas, no, pero mañana...
No. Sois defensores del vaso. ¿La cerveza no tiene que estar excesivamente fría o sí?
Sí, depende del estilo. Está un pelín fría más.
Eso es.
Había tenido el puntillo mejor.
De todas formas, Andrés, para
8 grados están buenas.
Para profanos, ¿nos puedes dar ahí unas pequeñas pinceladas de lo que es cada tipo de cerveza?
Pues mira, esta que hemos traído es una Indian Pale Ale. Estas se elaboraban en Inglaterra y cuando empezaron a montar colonias en la India. Y para que aguantaran el transporte, los cambios bruscos de temperatura, el frío, el movimiento, pues eso afecta a la cerveza, quieras que no. Y sobre todo la que va sin filtrar. Entonces se utilizaba una mayor graduación para que no se congelara por el camino y una mayor lupulación para que actuara también de conservante. El alcohol y el lúpulo es un conservante muy bueno. Entonces se hacían más amargas, más sabrosas y ultralupuladas. Aquí entonces la malta no tiene nada que ver. Puedes echar la malta que quieras porque te la vas a cargar con el... No son cervezas equilibradas. Esto es un homenaje al lúpulo.
Esto es potencia.
Esto es potencia.
Estamos hablando de potencia.
Llevamos ya un rato hablando y sin beber y todavía está sabiendo en la boca.
Bueno, hablamos de 7 grados. Sí, es cierto que es una cerveza un poco... No es decir, de alta de graduación.
Sí, no es un refresco. Y por ejemplo, no es una gaseosa.
Y por ejemplo, cuando ves ahí lo de doble IPA.
Pues ya, pues si esto es una IPA, ya sabe, pues imagínate una doble.
Hablamos de doble concentración, de lúpulo.
Claro, o sea, si la comparamos con las cervezas industriales, las que te dicen doble lúpulo.
Con Lager, Pilsner.
Claro, las que te dicen doble lúpulo. Pues entonces, ¿esta qué es?
Esto.
Claro.
Seguimos.
Venga,
otra.
Para adelante.
¿Algún
tipo
más
de cerveza?
Otro tipo. Pues bueno, pues la que más comercializamos es la Irish Red. También es un estilo inglés, levadura inglesa, lúpulos ingleses.
La de para que la gente que la vea, la de la etiqueta roja y chapa roja.
La de la etiqueta roja, chapa roja. Y esa lo que predomina son las maltas, por ejemplo. ¿Vale? Es sabor a caramelo y muy poquito lúpulo. Está dentro de estilo, está bien, suavita. Es para que no se asuste la gente y de hecho es la que más se vende también. Pero hay poquita cultura, yo entiendo, esta cerveza no a todo el mundo le va a gustar. ¿Sabes? Y la hacemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos encontrado también un mercadete. Vamos, está la gente deseando, ¿sabes? Que salga esta. ¿Sabes?
Y además,
de hecho también la vamos a meter en barril sin miedo. Porque va a caer perfectamente.
De las que hacéis, a mí la que más me gusta, que es esta de la etiqueta dorada.
La
Pale Ale. Vale, es una American Pale Ale, pero somos poco americanos, ¿sabes? Entonces es Pale Ale, le hemos dejado así, Pale Ale, punto. Lúpulo americano, levadura americana.
Joder, me jode que sea la americana la que me gusta a mí, pero...
Sí, queda muy feo, muy feo, y más en la radio.
De las que he probado es la que más me gusta.
Pale Ale.
¿Alguna vez lo he hablado contigo? Pero, por ejemplo, esto está basado en una experiencia personal. Hablando de las graduaciones de la cerveza, David y yo tenemos una experiencia personal que bebiendo tormo, que supuestamente tiene la misma graduación que la Mau,
sí, no vamos a
acabamos pasar. Bastante peor.
Pues
tampoco bebemos poco, pero tampoco bebemos poca Mau. Y bueno, tú alguna vez me has dicho que el grado, que la graduación de las cervezas industriales no es tan fiable a lo mejor.
Yo tengo una teoría. En junio entra el químico a trabajar en Tormo, a echarnos una mano, entre unos mesecillos, y vamos a comprobar toda la graduación bien, porque oye, a lo mejor estoy equivocado y las estoy haciendo de 10 grados sin querer, pero vamos, mi sensación es que me da vergüenza echarle más agua.
Pero entonces, ¿qué sugieres? ¿Que porque por ejemplo, más, yo... las cervezas industriales tienen menos graduación de la que ponen sus latas?
Vamos, esto es afirmar sin saber, ¿sabes? Yo... vamos, no me lo creo porque te bajas una de 5 grados. Yo me compré tres aparatitos para medir alcohol, tres densímetros. Tenía uno y me compré tres más. Digo, este está mal porque ya se está quejando todo el mundo de que se chispa. Y efectivamente, iban todos correctos. O sea, ahí hay un misterio. ¿Sabes? Luego no, luego cuando empiezas a beber ya como que te estabilizas. Tiene...
a lo mejor es que la gente bebemos mucho
en general. O poco, como está diciendo. Y
o son alcoholes, no llegamos a son alcoholes diferentes también. Y como no estamos acostumbrados.
Luego, pues, por ejemplo, tú, yo claro, te he oído tu cerveza de papaya y de calabaza, que puede ser un desayuno, que llega a tener un valor energético.
Y esto también es lo que hemos comentado algunas veces en los bares.
La cerveza 100% malta es una comida.
Que te tomas una de estas industriales y a lo mejor te hidratas, pero con esta meriendas.
Sí, sí, no, con esta comes, vamos. Además, son cervezas que no te apetece comer un pincho. Tú te echas una lata de cerveza a las 7 de la mañana nada más levantarte y te revuelve las tripas.
Va a ser cuestión de probar.
Pero sin embargo, poder desayunar cerveza. Mi maestro cervecero decía que llevaba toda la vida desayunando una pinta de cerveza y más de 10 años sin beber agua. Era muy friki también, ¿eh?
O sea, los cerveceros sois un poco como los samuráis y toda esta gente.
Sí.
Como el profesor Miyagi y tal. Pablo, tu profesor cervecero, ¿ya es Andrés por defecto o te has buscado otro?
Sí, 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 por supuesto.
El que te ha hecho ver la luz.
Es un tío al que hay que escuchar, sabe mucho, trabaja muy bien, está muy loco y eso, la cerveza es cojonudo. Sí.
Gracias. Ya verás mañana. Entre la Mau de este ahora y...
ya verás mañana.
Se entrega el cuerpo y alma, yo creo.
La verdad que sí. Es pues, pasión.
Si me pagan, no lo hago.
Vamos a pagar. A ti lo que te luce es perder dinero.
Inflar machar horas.
Bueno, estamos diciendo, Andrés, que tú tenías un trabajo antes de meterte en esto, que no lo buscaste y dejaste el trabajo para...
Sí, sí. Llegó un momento que Tormo no evolucionaba y dejé mi trabajo con 19 años cotizados en la Seguridad Social. Y lo dejé, vamos. Y un día, vamos, llevaba... digo, a ver cómo se lo digo a mi jefe, llevaban meses queriendo decírselo de, oye, que me tengo que ir, que es que he montado esto, y venga, y pasaban los días. De hecho, todavía sigo echando una maneja.
¿No te arrepientes todavía, no?
No, pero mi madre se ha tirado 2 años llamándome tonto. Y ahora ya no me llama tan una tonto.
Ahora mismo te iba una madre a decir, digo, es más duro decírselo a tu jefe o a tu familia.
Una madre de Cuenca te lo tiene que decir. O sea, una madre de Cuenca te
con
lo
mi madre, ver. Porque no tenía la cosa clara.
Le vas a decir, ¿qué hago yo ahí con los cubos? Voy a vivir en eso.
Pues es que sonaba eso en el barrio, sonaba muy mal.
Más o menos. Luego la elaboración de cerveza cuando uno la hace en casa es un poco breaking, claro, ¿no? Son 4 cubos y 2 cubos.
Y mi madre diciendo, a mí tu cerveza no me gusta, a mí me gusta la Steinburg, pues es que también desmoraliza, ¿sabes? Era arriesgado, meterla a sabores así y tal, arriesgados, y gracias a Dios ha tenido una aceptación muy buena y menos mal.
Tú como empresario también un día hablando contigo, defendías que la Steinburg está fidelizando a una gente de una edad que dentro de unos años
cuidadito cuando empiezan a poner, claro, la gente que está en el parque, todos los chavales que están bebiendo bares, litros, cuando salta la, esos son fieles a la Steinburg. O sea, que eso de en un bar que solo haya una marca de cerveza y es que si no tiene que cerrar, cuidadito, porque...
Mercadona no hace amigos tampoco, ¿eh? Dice que entra en los bares y entra en los bares. Bueno, vamos a poner otro tema,
Luego vamos a hablar de los envases a los que esta gente también da bastante importancia y nosotros cometemos el error imperdonable. Ahora hablaremos de verde, la lata o el botellín.
Pongo un grupo.
Pon un grupo.
Se llaman extracto de lúpulo. El disco se llama El agua para los peces.
Qué bueno.
Todo empezó un buen día.
Todo empezó un buen día.
Con mucha birra fría.
Con mucha birra fría.
Al lado de una almorrana.
Y al lado de una almorrana.
Joder, Vicky, qué marrana.
Son cuatro dices pico y el sordo baile suelta por el culo de la Inco.
Como dices que el puto hace ya unos cuantos años.
Cuidado que somos los mismos que cuando empezamos.
No sé si quieres hablar o corremos un tupido velo sobre la cerveza de Resoli que intentaste hacer o que hiciste, que yo la he probado también.
Se hizo. Y seguimos y la haremos. Lo que pasa es que se tarda en ajustar una cosa bien, se tarda un año.
La verdad es que
no voy a escoger y llegar.
Estaba más logrado el aroma que
el aroma sí. Al descorcharla, claro. y el echarla en el vaso y tal.
Por ejemplo,
luego es verdad que el sabor ahí le tienes que dar un.
Por ejemplo, no llevaba café. Antiguamente tampoco se utilizaba café. El café lleva en España 200 años, ¿sabes? Pues sí, pues es que algo de café tiene que llevar, ¿sabes?
Bueno,
que queda como el Resoli casero. Ya tengo.
Yo la probé y de sabor está bien.
La tengo ya.
Le faltaba un poquillo a lo mejor de cuerpo y tal, pues lo que dices.
Claro, le falta.
Te daba el aroma y tal, pero al final el sabor te quedaba de cerveza.
Le falta,
¿no?
Que tenía 6 grados y hay que hacerla de 8 o de 9, ¿sabes? Sí. Subirle caramelo bastante, las maltas caramelo. Lo y no voy a decir más.
A lo mejor le está escuchando esto Dawat.
Muy amigos nuestros. Ah, buena... Desde aquí un saludo a Dawat.
Hay buena relación.
Sí, sí, pero no hay que pisarse.
Y, a ver. Hostia, si es un pedido, cógelo, Andrés.
No, 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 ver, no, no.
Si es un pedido, cógelo porque...
Es el Vicente. ¿Qué? Un saludo a casa, Mati. Vicente.
¿Estás escuchando? Dile que
sí. Un saludo.
Sí. Hola, Vicente.
Ah,
está
una cervecilla
en
el VIP.
Ah, muy bien. Muy buena cerveza en el VIP.
Una termo de baril buena.
¿Hay más o qué?
Estás en directo, Vicente. Saluda.
¿Estoy en directo de qué?
De Radio Color.
¿Radio Color?
Sí, sí.
¡Ay, larga vida, Radio Color!
Yo sabía que me iba a echar unas risas con unas cervezas.
Qué bueno. Sí, me voy al VIP a echarme una cerveza.
Venga, ok, ahora nos vemos. Hasta ahora.
Buen garito también aquí.
Buen garito y...
Bueno, bueno, hasta fiesta, la penicilina.
Buena fiesta hubo este sábado también ahí en Casa Mati y con Vicente y... No, no es este Vicente, sí es este.
Sí, 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 este Vicente es.
Claro, claro.
Y buena cerveza se vendió allí y en cantidades, ¿no?
Sí, Casa Mati es que ya llevamos años allí trabajando y allí ya no hay lata de refresco mediocre que valga. Sí. Además esta de la Imperial IPA la hemos embarrilado, además sabiendo que allí va a caer, pero vamos.
Además,
este fin de semana cae.
Habéis puesto la barra.
Ya bien chula, sí, sí.
Que antes era así de... Más de andar por casa y la has tuneado con el logo de...
Ya no vamos como Benito y Manolo, por la vida.
¿Pero la cerveza rubia de este sábado en Casa Mati era esta?
No, era una no, es la Pilil un poquito más... un poquito más amarga y un poquito más lupulada.
Me dijiste que un lúpulo no sé qué tipo.
Ah, bueno, también le cambié a citra. Lleva chinook citra. Y luego aparte lleva citra.
¿Ese sabor es un poquillo a limón o algo? Que
sí, 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 sí. Es,
a mí me gustó,
es, muy, es el lúpulo, es muy floral y muy, muy cítrico. Y, de puta madre, yo lo sabía. Lo que pasa es que esas cervezas... Wow, la llevas por ahí, tienes jaleo los bares.
Ocho, secreto profesional.
Sí, no, pasa, si lo pone la etiqueta, Dani.
Vale, Dani.
Se lo pone la etiqueta, Dani.
Es lo que tienen los genios.
Bueno, hablábamos, o quería yo hablarlo, pero aquí nos vamos bastante de cacho, sobre esta cultura que hay, no solo en Cuenca, sino sobre todo en la zona centro y a lo mejor algo menos... por el sur, que se bebe más de barril.
En el sur bebe en Cruzcampo.
Pero, bueno, pero barril.
Sí, pero... Hablando de gente...
Quiero decir, esto de...
La cultura cervecera que está explotando en España, ¿no?
Del botellín. No, me refiero a la que hay de botellín y en botella, o tercio en botella, tu vaso,
sí,
jarra...
En copa sabe mejor.
Cristal... Sí. De barro, acero.
¿En copa proveniente de barril o proveniente de botella?
No. La cerveza, como mejor está siempre, es en barril. O sea, la cultura, lo de Cuenca, es que hay una cultura tremenda de...
Del botellín.
De ponme un botellín, ponme un botellín.
Quinto,
ponme,
¿no?
Ponme un botellín
en la provincia,
el botellín. Muy del centro, en Madrid también tiran de botellín.
También tiran caña. O sea, mucha cañita en Madrid. O sea, en Cuenca... Mucha menos. La Cueca es de botellín.
¿Y tú?
¿Sabes?
Vaso y barril.
Yo vaso y barril.
Pero a lo mejor es que en el vaso barril entra también ya la destreza del camarero.
No,
y aparte.
Y hay camareros que ponen las cervezas. O hay grifos que están mal calibrados.
Claro, es que. Es que también tienen
este, o sea, hombre es el MacGyver de los grifos, con un
el año pasado
con un clip arreglado un grifo.
El año pasado con un imperdible no solucionó la noche.
No.
Con un alambre o un clip allí.
No, la fiesta de la primavera.
Soluciona una fiesta de la primavera, no, que no es poco, o sea, no es arreglar.
Un grifo de la competencia.
Agradecerle hoy que lo tenemos en directo, aquel encima. Gesto en una cerveza que no era la suya, en un grifo que no era el suyo,
porque tú no puedes ver que un grifo eche mal.
No,
eso
que se vaya.
Es como un guardia civil ver adelantar en continua.
Hay que denunciar.
Tienes que decir algo.
Nada, fue todo un placer, vamos. Y que me lo estéis agradeciendo todavía después de un año. Ya ni me acordaba. Ya ni me acordaba de eso.
Que hay más barriles que echan mal que camareros poco hábiles.
Pero yo creo también que salen los barriles un poquillo defectuosos, que no hacen la cerveza siempre igual a grandes cerveceras. Y cambiar de un bar, si es que solo hay que cambiar de un bar a otro y echarte... Le echan la culpa al camarero, pero yo creo que no es el camarero. Sí, o sea, no hay que ser científico tampoco para echar una cerveza. Sabes, sí hay diferencia, pero no tanta. Y lo que sí hay diferencia es si le queda un culo al barril, ya tiene un poquito más de CO2, de carbónico de la botella, entonces ya cambia. Y si se tira 4 o 5 días pincha que no has tirado cerveza, cambia el sabor de la cerveza también bastante, ¿sabes?
¿Vosotros aspiráis a quitar la botella?
Hombre, no, la mantendremos, porque para llegar a nuestros
clientes, que claro... Tu idea es invertir...
En barril y poner grifos, por supuesto, sí.
Es invertir la proporción, hacer más barril que...
Y cerquita, que me pillen de camino a mi casa. De la efectiva.
O que venga a recogerlos los...
Que se me rompa el coche y llevo... A la que voy a mi casa. Que se me rompa el coche no pasa nada, lo llevo rulando. Me doy un paseillo, me llevo rulando el barril.
Hombre, el formato botella... El formato botella, nosotros tenemos que decir que es muy cómodo porque... Lo hemos regalado bastante, ¿verdad, Sergio?
Sí.
Lo hemos regalado bastante, entonces no es lo mismo llevarle un barril a un colega que, además, que tres tercios.
Habrá que mantener la botella, sí. Pero es que la botella lleva muchísimo trabajo. Nosotros embotellamos a mano. Pablo y yo nos hemos tirado... ¿Cuántas horas, Pablo?
No lo sé, era de noche.
Yo no sé.
El martes fue jornada no lo doble, sé. Según me
y he acabado ya hasta los cojones.
Yo los he visto con el embudo y la jarrilla. Ay.
Sí, sí. Una a una, chapa una a una. Cada turno que ves
la
por
chapa,
ahí en el bar...
Sí.
Así.
Cada tormo que ves en el bar se coge 7 veces. Y cuando te la bebes tú es la octava, por la octava mano que...
Tiene, o sea, más huellas dactilares, esto me parece el CSI, de verdad. Todas nuestras, he de decir.
Pasando por el camarero, otra más.
Es que es un trabajo alucinante. No queremos ampliar más en botella. Queremos poner grifos ahora, porque si no la botella te come vivo.
Y nos hemos olvidado de la lata que tú... Creo que es el peor envase que...
¿La lata?
Que conoces.
No, es el mejor, la lata.
Aluminio.
¿Sí? Sí, sobre todo...
O me dijiste que en las latas echan la peor cerveza.
Claro.
¿Crees tú que echan la peor cerveza?
Claro, eso, ahí está. O sea, tú cuando ves oferta tal, pobre... Y bueno, si cuando nos mudamos de nave, era alucinante, porque claro, yo hice como un tráiler de cerveza, pero no me la podía beber. Entonces a mí me gusta salir mucho al campo... Y claro, yo no me podía coger 200 tercios y llevármelos una semana al pueblo de refugio o lo que sea. Entonces compraba latas de cerveza. Fue una época muy mala lo de la mudanza de nave. Y todas con defecto, eso la gente no lo sabe. Pero vamos, tú abres una lata, lo primero que te viene, pum, olor a coliflor hervida, a huevo cocido, una cosa así extraña. Además, pero... es un defectarro de lager, eso, pum, ahí están sus catadores, y dicen, esto para pueblo, y que, oferta, en el...
Que la partida...
A mí, por ejemplo, tengo que puntualizar que me gusta mucho también la turia esta que hacen en lata, esa cerveza está buena, ¿eh?
Sí, la lata es el mejor conservante.
La lata, la
es
turia...
Mejor, es, además, barato, por colocarlo, por transporte, porque no le da la luz, no pierde aromas,
no aguanta bien,
claro,
la presión
aguanta
también, ¿no?
Aguanta guay, tío. O sea, hay muchísima, bueno, y en Europa hay un montón de cultura ya de lata, que te las puedes encontrar, cervezas artesanas en lata. Y en Estados Unidos un montón.
Debe ser caro en botella.
La inversión inicial tiene que ser una borriguería, pero luego es muchísimo más barata.
De esas promociones excesivamente baratas huyamos.
De los 22 céntimos en la lata.
Sí.
Claro, es que tú imagínate lo que le estás metiendo de cerveza. O sea, imagínate que es que es una locura.
Yo esa no... es la que te bebías tú con tus amigos más que
sí, los de la MAU, como deben de tener un tanque lleno, pues hay que colocarla a 22 pavos.
Ahí,
claro, sí, hay que colocarla, pues nada, pues para lata y arreando. Y mucha gente dice, es que la lata no sé qué. Y hay mucha gente que dice, ¡ay, es que es de esta casa! Es que no, estáis equivocados. Bueno, a Pablo anda que no le he enseñado ya, cuidadito. Y le salen cervezas con defectos, que dice, ¿se huele esto?
Digo, yo siempre he creído que...
Me ha jorobado el olfato, eso es verdad.
Siempre he creído que la botella estaba por encima de la lata. En cuanto a envases.
Sí, de cerveza industrial, es mejor. Siempre es mejor, pero bueno.
Pero que el envase de la lata está bien pensado. Lo que está mal es lo que le meten
dentro. No, y como conservante es mucho mejor que el vidrio. Y para el planeta.
Estas jarras de acero me las compro también.
¿Las jarras de acero, las de la tapita?
No, las jarras que son de acero. El material es acero.
Las de cuando vas
para
a
beber,
campo, la acampada.
Fíjate que esto fuera acero.
Sí, y que tiene una tapita de los vikingos. Esa, ¿no?
Tapa, no, yo las de tapa las tengo de barro.
A mí no me gusta, a mí me gusta que se vea la cerveza. Claro, yo es que tenés un friki, estoy todo el rato mirando el color y...
A ver si ha cambiado, ¿no? Desde que la eché.
No te vamos a contar la experiencia de mirar la cerveza porque... ¿Verdad, Saúl?
No recuerdo. Ah, vale, ya caigo. De cierto camarero, dueño de un bar,
camarero, bueno,
que miraba así y dice, uy, ¿qué es esto del fondo? ¿Qué es esto del fondo?
Y eran uñas.
No, imagino que los pozos de estas cervezas artesanas que siempre quedan en el pozo y tal, y que...
Esta tiene hasta hojas.
Por eso mismo.
Que no es malo.
Beber cosas.
Hay gente que es bastante...
Estamos bebiendo cerveza con trozos.
Hombre, es lo que hemos hablado desde el principio, ¿no? A estas cervezas artesanas te tienes que acercar de otra forma. Van a tener pozos, como tiene el vino. Van a tener...
Sí, hay dilema. Hay mucha fábrica de cerveza que filtra. Claro, ahí estabilizas también el producto, te va a saber también muy igual, aunque sigue evolucionando un pelín. Claro, pero ahí hay dilema, ¿filtras, no filtras? Yo no soy partidario de filtrar. De hecho, ahora mismo se están poniendo de moda comprar una botella y que tenga más de 2 dedos abajo de sedimento de levadura y sale, vamos, que parece un zumo de piña la cerveza. Se está poniendo de moda ahora esa cerveza.
Vamos a poner la canción y hablamos de moda. Venga, porque a mí me parece que hay algo de fraude o no en todo esto, te vamos a preguntar.
Vamos con los Mojo Nixon.
Vamos con Mojo Nixon. La cerveza.
Gracias. Wanna dry? If I don't get a beer, I'm gonna fucking die. Say, beer ain't drinking. Beer, I ain't drinking. I don't care what your mama's thinking. Everybody knows that beer ain't drinking. Hey, Mr. Piano Player, what could do? Says big meeting, everybody sing like they at the camp meeting. Say, beer ain't drinking, drinking. Beer ain't drinking. Somebody give me a gin and tonic. I don't care what your mama's thinking. Everybody knows that beer ain't drinking. Oh. Carbo-loading data, still got my hollow leg. I don't care what your mama's thinking. Everybody knows that beer ain't drinking. Yes, I don't care what your mama's thinking.
sección patrocinada por nuestro doc en la lejanía, Valentín Galindo.
Por Valentín, el jubilado. Un saludo, jubilado.
Vale.
Siempre se puede. Se ha ido a ejercer la medicina de manera privada.
En el ámbito de su hogar.
Está haciendo un máster en ciertas especialidades.
Volverá, yo creo que volverá.
En las dos especialidades que le faltaban. Bueno, hablábamos
de que es una moda la cerveza artesana.
¿La qué?
La cerveza artesana, que es una moda.
No, no es una moda. La cerveza artesana ha venido para quedarse. No es una moda.
No podemos compararlo.
En pantalla un poquito más de cultura.
Pero, por ejemplo, no sé, ¿tú qué consideras una cerveza artesana? En el modo de hacer, en que se haga X volumen.
No.
Por ejemplo, hay cervezas.
La maestra de Mau.
Nombraba antes David una cerveza. Que presume, perdona.
La maestra de Mau, ¿se puede considerar cerveza artesana?
No,
por Dios.
O más. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cervezas como Cibeles.
No son artesanas, vamos a ver. O sea, nosotros. Yo el otro día se lo dije a una amiga. Digo, vale, sí, o sea, hay micro cerveceras que parece que son naves espaciales, pero es que Tormo elabora igual. Que hace que los romanos no tenemos muchos medios, pero somos capaces de hacer auténticas obras de arte, o sea, dentro de con los medios que tenemos. Y luego aparte está hecha con la cabeza, con el corazón, con el alma, con los pocos recursos que tenemos. O sea, ¿eso cómo lo mides?
Por ejemplo, claro. Tú la conoces, Cibeles.
Sí.
La cerveza Cibeles.
Claro. Pues,
Cibeles, que más o menos se enmarca como artesana.
Son artesanas.
Joder, yo vi su fábrica en la tele.
Sí, son pepinos.
Y vi la vuestra y digo.
Claro, pues nosotros hacemos lo mismo, pero más pequeñito, ¿sabes?
Quiero decir, se puede hacer 10.000 litros y ser artesano.
Y tú en tu casa te puedes coger un cubo y una cacerola y hacer una maravillosa obra de arte con pocos recursos.
O sea, que
igual, no te hace falta un isobárico.
La artesanía está en el cómo. Pero en la cantidad es.
Y la sabiduría.
Y el tío que la haga también, ¿eh? De un tío, vamos, o sea, puedes hacer 50.000 litros artesanos de decir.
Hay que decir, no sé si la conocéis porque. Volvemos a la referencia de Mau porque es la empresa más fuerte a lo mejor en España ahora mismo.
En esta zona, en
industria cervecera.
En esta zona.
Pero Mau tiene una línea de cervezas artesanas que se llaman Casimiro. Como el nombre de Casimiro Mau. O sea, no es la maestra, esta viene a ser cerveza industrial. Pero la línea de cervezas artesanas se llama Casimiro y también te tiene todas estas variedades de IPA, de.
Sí, pero por ejemplo ahora todas las grandes marcas de cerveza han sacado una cerveza premium.
Está claro.
Un poco acercándose apuntándose al carro de las artesanas. Y te meten un pavo más.
Sí.
Y al final son cervezas de alta graduación.
Aquí es el dilema.
Me estoy acordando ahora de las vaquillas del año pasado. No sé si te acuerdas, bebiendo la Amstel Oro o algo así. Que en cuanto te ponen la etiqueta ya doble lúpulo.
Pero es lo que digo yo. Esos son cervezas de alta graduación que te meten un pavo más, pero son artesanas o no.
Se están apresurando ahora mucho a sacar la doble malta, doble lúpulo, premium, la maestra,
de un pavo más.
Las cervezas artesanas van a doble pasar premium. Por encima como una manada de búfalos, porque es que son cervezas locales, que es que ya solo los amigos. Sí, ya que están con las microcerveceras. En cualquier pueblo va a haber una microcervecera dentro de un año. No es una moda, ¿sabes? Ahora vienen los
que
toman la late.
Nadie mejor.
150 tíos, ¿sabes? Que como les den por beber.
Pero tú puedes vivir de tus amigos, te quiero decir. Nadie mejor que tú para saber si una microcervecera.
Ya sabe el Andrés que amigos hecha, ¿eh?
Nosotros trabajamos para los amigos.
Se llama evangelizar. Sí. Evangelizar.
Claro. Pero Andrés, sí. Se puede hacer.
O sea, Pablo además, que tiene el nombre de.
¿Cómo?
¿Se puede hacer una cerveza artesana distribuyendo como la Mau?
Bueno, eso vale muchas perras y hace falta hacer muchos litros. O sea, nosotros a nivel local, en un círculo muy pequeño, ¿sabes? Nos apañamos. Dos personas, o sea, ahora mismo estamos. El mes pasado fueron 5.000 botellas, 20 barriles, y no te creas que podemos hacer mucho más, ¿sabes? Habría. Claro,
O sea, es una cuestión de tener 18.000 trabajadores y hacer cerveza artesanal para toda España.
Si ponemos una línea poniendo chapas a mano de gente, no te creas que no pones chapas al cabo del día.
Ya tienes que mandar las botellas a que pongan las chapas en China. Mejor comprar una máquina.
Necesitas una nave como la de los gorrinos, ¿no? De 300-400 metros.
Claro, y los puestos y los puestos de trabajo que se crean. Qué bonito es eso. Acabar con la industrialización. Todos a mano.
Ahora, con este boom de las artesanas, abrió en Cuenca una tienda de cervezas artesanas.
Sí, Cerveza Fest. Un saludo.
Hola, David.
En la inauguración allí estabas poniendo un barril.
Sí, sí, claro.
Y bueno, todo lo que se vende ahí es artesano.
Sí.
Entiendo.
Sí, no, es que vamos a ver.
Que viene de todas partes de España y parte del extranjero. Y a lo que voy yo, una micro cervecera, por ejemplo, vosotros todavía no estáis en tiendas de este tipo fuera de Cuenca.
No, si nosotros lo que elaboramos solo come Cuenca, perfectamente, y vamos a tardar
en poder elaborar para afuera.
Fuera, vamos, ni me lo planteo.
Pues, hostia, pero si hace 5 minutos estabas pensando en cadenas de gente poniendo chapas.
Sí, pero ¿y el dinero que hace falta? Si no tenemos ni furgoneta, tío.
Es que ha llegado en la época mala de la CCM. Antes esto te lo habían pagado, ahora ya desde que llegó el verbal.
Pedimos una línea de crédito y desde aquí un saludo a los bancos. Iros a la mierda.
Nadie tuvo.
Y nos dijeron.
Nadie tuvo un gesto.
Sí, sí, que como estábamos dando pérdidas, como estábamos de mudanza y tal, pues efectivamente hemos dado pérdidas este año y no nos daba la línea de crédito. No se lo permitía, que no sé qué tal. Digo, hombre, gracias.
Claro, este año veremos que esto va para arriba, pero como la espuma. Nunca mejor dicho.
Entonces,
es la típica frase de que para que te den un préstamo tienes que primero demostrar que no te hace falta.
Claro.
Lo primero que hay que demostrar es que no lo necesitas y luego ya te dan el préstamo.
Yo le dije al tío, digo, como algún día tenga dinero, digo, me voy a hacer un zulo. Todo, hasta que lleguen los billetes al techo. Eso lo tengo más claro por cabezonería mía.
Como el clan de la paca, enterrarlo debajo del hormigón. Pues, oye, ojalá, sabiendo dónde tienes la nave.
Desde luego, enero, febrero, que había pues un bajoncillo, que yo sabía que iba a subir esto. Yo, hostia, digo, pido una línea de crédito, nos liamos a hacer. Pues ha llegado en abril, en marzo. Casi nos liquidamos toda la producción que teníamos. Abril, liquidada, o sea, más del 90%. Y mayo, ahora ya con casa Matilla, ya te cagas. O sea, claro, yo tenía que haber hecho en épocas de poco trabajo. Entró Pablo a trabajar con nosotros en la época de menos trabajo para que aprendiera a hacer cerveza, ¿sabes? Entonces aprendió a hacer cerveza, claro, ahora hace falta.
Ahora ya te puedo romper un pie, que dices tú, ¿no?
Sí,
ya me puedo romper un brazo y se queda.
Primeramente, y por WhatsApp trabajar desde mi casa, que es mi ilusión.
Totalmente.
El teletrabajo.
Y bueno, te quería comentar porque la semana pasada, no tuvimos programa, la anterior, vinieron los chicos del rugby, encantados con Tormo, el tercer tiempo.
Esos son fieles. Ay, fieles.
Qué majos que son.
Y un par de visitas que he hecho, le sacas poco a la nave esto de las visitas, las catas y tal.
No lo quiero explotar. O sea, en la nave yo quiero amigos allí, ir a echarnos unas cervezas.
Estar tranquilo.
Y sacar un jamón y bebernos un barril, que es lo que a mí me gusta, comer y beber. Joder, y irme con mi rebaño de ovejas por
y no
tarde,
montar importantes ferias cerveceras.
Aquí tenéis a un tío que sí,
un tal maestro.
Hace 3.000 litros de cerveza, pero es para autoconsumo.
No habéis ido.
Lo tenía que decir.
No habéis ido.
Se va a caber todo el barrio, ¿verdad? Se va a quedar todo.
Es que como no bebes. Pues sí. Como no bebes marcas industriales.
Hay que repetir, esto no vale.
Hoy se permite.
Por si veis la foto, ahora mismo hay Mau encima de la mesa. Han hecho corto.
Hoy se permite. Bueno.
Nos hemos traído 12 cervezas pensando que éramos 4, pero estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya está.
¿A ferias y demás acudes o no?
No, tampoco nos ha dado tiempo. No hemos pagué.
No puedes parar un día con.
No, un fin de semana no puedo salir fuera. Si siempre se avería un grifo, siempre le falta un barril a alguien, o siempre. Hasta de momento no. No hemos salido fuera.
Eso es bueno que tengas jaleo hasta cierto punto.
Sí, hombre, gracias a Dios. También lo que pasa, porque.
Espera, está el...
Estamos aquí con el atrezo.
Está el de marketing. Quiere que se vea todas las que nos hemos bebido.
Ponemos un tema mientras tanto.
Sí, vamos a poner algo.
Algo,
de cualquiera de nuestras listas, la que quiera.
Mira unas fotos caludinas.
No sé, voy a poner la del grupo este que me ha gustado y he descubierto. Las ruinas de Tarragona.
Ah, sí, vale.
Me gustan, son modernillos de Barcelona, poco conocidos, pero deberían ser más.
Mira, en el...
No preguntes eso.
Durante la canción nos estaban ilustrando aquí sobre un dato curioso que a mí ya en una visita que hice con unos amigos a Tormo me había dicho Andrés, y es que en Cuenca llegó a haber tres cerveceras.
Sí, 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 sí.
Y que ahora, la cerveza...
Había más que gaseosa.
La cerveza así un poco como monopolio es algo relativamente moderno en España.
Claro, antiguamente no ibas a ir a por cerveza. La cerveza lleva haciéndose 10.000 años. La cerveza ha existido siempre. No, y no ha existido... No, es que solo hay una marca en todo el puñetero bar. ¿Sabes? O sea, Cuenca podía disfrutar de sus cervezas locales, pero no te vas a ir con un carro tirado por caballos a Madrid a por cerveza a comprar Mau. Eso, o no iban a venir.
Es un rollo que llevaban las gaseosas también. Las gaseosas,
claro,
¿no? Las gaseosas locales.
Poco a poco pues fueron desapareciendo. Pues me gustaría también saber un poco por qué.
Hombre, pues a lo mejor por lo que dices tú, ¿no? Cuando Mau o las grandes marcas podían transportar en poco tiempo.
Eso, el transporte, las infraestructuras empezaron a evolucionar.
¿Tienes el dato de las marcas, de esas marcas que existían?
Sí, te lo miro ahora mismo.
Ahora hay que decir que hay tres también, ¿no?
Está Dawat,
está Tormo y está esta que no recuerdo ahora, la de Jamilla.
La ganchera.
Y vienen Torralba y Albalate, que esos sí que son...
buenos púgiles.
Fuertes.
Torralba son buenos púgiles.
Vale, amigos míos, desde aquí un saludo.
Torralba tiene... tenía un club de motos. Y ahí me dijeron que si salía algún día con ellos, que tenían un gran nombre, Motorralba.
Qué bueno.
Y eran 225 y una 2.5. Y con eso nos íbamos a ir por ahí a partir la pared.
Sin prisa llega a todos los lados,
Y siguen manteniendo los hombres contra viento y marea su concierto gratuito. Que mira, ahí pueden meter algo de la cerveza.
Por supuesto.
Una de las cosas, cuando salió Dawat, aunque yo creo que Dawat... Andrés, es que está...
Que sé, estoy escuchando. No,
está buscando lo que le hemos pedido. Está buscando lo que
no
le
quiere
hemos...
dejar nada sin contestar y está buscando las tres marcas cerveceras que hubo.
Cuatro casas, claro.
Digo que, aunque luego se ha visto, o yo he visto por lo menos, que a lo mejor Dawat llamó Dawat a la cerveza porque están en otra historia que vosotros, más expansiva y demás.
Sí, es que ellos hacen muchos litros, ¿eh?
Internacional.
Pero yo digo, coño, si quieres hacer una cerveza con Kense y tal, que luego, efectivamente, el que estaba equivocado era yo, ellos querían más hacer una cerveza para moverla por fuera, pues el nombre... Dawat no pegaba, el nombre estaba huevo, era Tormo.
No le he preguntado nunca de dónde viene Dawat.
Y lo cogiste y voto, porque es que además el símbolo un lobo y tal.
Eso es un comentario. Eso es un comentario muy extendido en Cuenca.
Totalmente.
Cuando salió Dawat, era un comentario muy extendido. Le pones Dawat y le pones un lobo. Pero si aquí en Cuenca tenías para hacerla. Pues a Andrés se le ocurrió lo de Tormo y poner el Tormo, pero. Tenemos que pensar en que el mismo escudo de la ciudad es una copa. O sea, ya puedes, puedes tirar de ello.
Qué idea acabas de dar.
Y luego, o la encantada, o vale. Como la gaseosa, no, o sí, las sí. casas colgadas. Pero claro, ¿vives del turista? ¿De qué vives?
No, pero sabes que en Cuenca es lo que hablábamos antes. Tú ahora sacas una cerveza y le pones un capuchón morado, ¿sabes? Y la vendes en Semana Santa como rosquillas, haces un capuchón de cada hermandad y te hinchas a vender cervezas. Es así.
Sí, sí.
A ver, ¿qué es lo que tengo que leer?
Esas son las...
Ah, cerveza Cristóbal Condes, Salvador Pareja y Lucio Redondo y hermano, todas en 1905
existían esas cerveceras en Cuenca, fábricas de cerveza locales. Y ahora mismo hay dos en Cuenca, pero ¿por qué no hay una tercera? Y vamos...
Industrialmente creo que Cuenca está mucho peor que a lo mejor hace 100 años.
Pues es una pena que no se pueda disfrutar, porque yo me voy a otra ciudad y quiero beber su cerveza.
La supera y eso.
A mí te comentaba antes que me hace mucha gracia, por ejemplo, en el Tubo, en Zaragoza, hay un bar de los que más lo petan, que es el Champi, que el pincho típico son como unas brochetas de champiñones con aderezos, y la cerveza que tienen es artesana, o sea, la hacen ellos.
Claro, y mira, poco a poco ya verás cómo van a empezar a salir bares que elaboran su propia cerveza. Y
tengo oído de algún bar de aquí de Cuenca que quiere intentarlo.
Es más fácil que ahora.
Sí, claro.
Luego te lo comento.
Tengo yo entendido de algún bar aquí en Cuenca que se lo ha hecho Andrés.
Una tarjeta.
¿No?
No, yo que hable conmigo, ¿eh? Yo soy, soy una aguililla, ¿eh? Soblando tubos.
Os conocéis si es cliente, o sea, le suministras su cerveza.
Más que bar, más que bar.
Aquí es de la moneda.
Ah, claro.
Que tenía pensado, me comentó un día.
Se puede decir.
Pues estaría guay,
guay. Se puede decir, pero al secreto, por ejemplo, le etiqueta su propia cerveza.
Sí, y elaboró también cerveza con los ingredientes que me dicen. Ahora vamos a sacar una para un cocinero bastante máquina.
O sea, que hace la medida.
Y no es chicote,
¿no? No es chicote. Perdimos relación.
¿Está más arriba de la catedral?
Sí, está un poquito más abajo de la catedral.
Poquitín. Y bueno, luego una cosa casi para ir terminando. Porque hablando de la Dawat y esto, me he acordado, por ejemplo, la Dawat poco tiene que ver la cerveza que empezó a hacer con la que hace ahora. No sé si tu cerveza ha cambiado Un día me dijiste, ahora sí que hago una cerveza que es un pepino, que estoy muy orgullosa de ella.
Claro, es que...
O sea, ha cambiado de la primera que sacaste, las, comercializaste.
Sí, 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 y seguirán cambiando, ¿eh?
Yo voy a puntualizar la anécdota que acababas de recordar, de cuando nos fuimos a cuatro patas del círculo. Cuando nos dijo, dice, ¿qué queréis, de este o del que voy a pinchar ahora?
Sí, era un poco...
¿Cuál es el que va a pinchar ahora? Dice, no lo sé. Creo que es un poco más rubia.
Sorpresa.
Un poco más...
Era la ruleta rusa de la cerveza.
Era la ruleta rusa.
Claro, luego ya empezamos a dar cursos y cosas de esas. ¿Qué hace la gente antes de perder el trabajo de 19 años continuando en la seguridad social?
En el concierto de Zacarril también tenías un barril y se acabó y bajasteis a por otro, lo subisteis a otra cerveza distinta. La gente, hostia, pues yo me estoy poniendo un poco borracho y tal. Bueno,
no sé. Bueno, y hubo una que le sacudí 5 o 6 kilos de miel que casi me cargó el bar. Es que no se me va a olvidar en la vida, ¿sabes? Le subí a lo mejor, llevaba esa cerveza a 8 grados y encima de miel, ¿sabes? Y claro, pues es que, o sea, esto estamos hablando ya de hace muchos años. Y que no tenía, o sea, vamos, a mí ni si me había pasado por la cabeza, o sea, montar una fábrica de cerveza, ¿verdad? Para los amigos y tal, vamos a bebernos un barril. Pues, ¿qué es esto? Pues no tengo ni idea.
Oye,
casi, o sea, la aventura es que vamos a escribir un libro.
Momento,
vamos a escribir el libro.
Llega un momento, claro, que echas cuentas y dices, con lo que me estoy gastando en cerveza, mejor me la hago yo.
No, vamos, yo me he dejado la piel, o sea, para aprender, para, o sea, que ya llevamos muchos años, o sea, investigando y haciendo cosas. Claro,
¿cuántos años llevas haciendo?
El otro día echamos las cuentas, llevaremos 7 años. Desde que me compré el primer termómetro, el primer cubo y
el primer kit.
Claro. 7 años.
Yo tengo un kit.
Y viajes a Barcelona.
Sergio, es que aquí estamos hablando entre productores.
Viajes a Barcelona de. Pero vamos, que.
Oscar.
Yo me he gastado más dinero que si me hubiera sacado una carrera. O sea.
Oscar ha probado mi cerveza.
Yo muy no, buena, está
ahí
buena,
está,
muy
está.
Buena.
Pero va a ser la segunda fermentación en botella porque
son los inicios.
Me da vergüenza.
Galindo, cerveza Galindo, los inicios.
¿Conocéis una cerveza mala, por cierto?
Hubiera sido un detalle.
Sí, que no sea que
no sea.
Bueno, mira que yo siempre he dicho que me lo bebía todo.
Qué
y tal.
Pero...
Qué grande.
Andrés, hoy en día eres capaz de repetir la misma cerveza y hacerla exactamente igual.
Sí, mira, exactamente igual, se me viene todo exactamente y del mismo lote, pero yo, nadie es capaz de hacer la misma
cerveza. De que no la distingas tú, sí.
De que no la distingas tú, sí.
Pero de hacer el friki diciendo que la distingo, también soy capaz.
El vino, no, o sea, los enólogos de la Ribera del Duero no tienen cojones a sacar, solo con un ingrediente.
De un año a otro.
De un año a otro, el mismo vino. O sea, tú imagínate, llueve más ya. Llueve más, llueve
una
menos.
Una remesa de lúpulo diferente te cambia la cerveza.
Vamos, sí, muchísimo. O sea, solo cambia el sabor. O sea, el amargor, sí, hay calculadoras que te pueden decir, tanto echas. Pero claro, hay lúpulo que tiene más alfaácidos, te va a amargar más. Necesitas echarle más para menos para que amargue igual, pero te va a perder sabor y aroma. Eso es una movida, ¿eh? O sea, nadie. Y si las cerveceras grandes son capaces,
no es matemática,
es porque no es cerveza.
Es
ya te lo digo yo,
es
ya
un
te lo
arte,
digo yo.
Un arte.
Pero así,
no es matemática,
es un arte.
Claro, o sea, si son capaces de hacer la misma cerveza de un lote para otro o de un año. Durante varios años es que ya utilizan extractos de malta, extractos de lúpulo y ya es todo la química, laboratorio, mira,
una cosa estabilizada, claro. Y que tú sabes lo que...
Claro, o sea, vamos, además yo la vendo así, o sea, es que no puede ser, es que es imposible, o sea,
te pones una bata blanca y tal para hacer la cerveza,
por supuesto,
una bata,
claro, y la radio, ponemos la radio también.
Radio color siempre, bueno,
sí.
Nos vamos a despedir con un tema y yo creo que hoy el día se lo merece. Nos vamos a ir a echar un atormo.
Al VIP.
No sé dónde, al VIP.
Al VIP,
por ejemplo. A ver si,
sabemos
si tenemos mala suerte
que
y está
esperan,
el Torri.
¿No?
Pues, porque Vicente siempre... Pero el Torri...
Que ha rejuvenecido, dijiste.
¿Eh?
Vicente, ha rejuvenecido, lo ve
bastante,
más joven, ¿no?
Bastante. Bueno, y el Torri, decir que os ha asado alguna vez calabaza.
Sí.
Para hacer.
La Pumpkin Ale, Smoked Pumpkin Ale. Pero los atarreles, claro, es que esa cerveza lleva un trabajo que flipas. Me tengo que ir a un horno industrial medianamente grande, con 30 kilos de calabaza, pelarla, hornearla, dos horneadas, todo el horno atascado, durante toda la tarde, o sea, eso no se paga.
Nos ha faltado, la verdad, que nos ha comido.
Nos ha faltado la sección anécdotas.
Sí, por ejemplo, la siguiente. Por ejemplo, como... ¿de dónde sacáis la papaya?
Sí,
de Palomera.
Esa es la que iba a decir.
Ese microclima.
Cuando dejaste.
De es más fácil de lo que
Ecuatorial.
Parece. Una de las primeras fue dejaste a los supermercados de Cuenca sin papayas, ¿verdad?
Sí, sí.
De supermercado.
Papaya, supermercado. Como no había papaya, compré mango ya. Digo, venga. La primera elaboración de Tropical era papaya y mango.
Te faltaba dos chirimoyas, venga.
¿Qué
que
tenía?
Fue serio, el tonto la papaya, digo, ¿eh? O sea, pero en el Lidl, en el Mercadona.
Voy al Lidl dos quilejos, voy al Mercadona uno y medio, ¿no?
Dirían, este chico está haciendo la dieta de la papaya o algo así, como cuando se puso de moda la dieta del alcachofa.
Y antes haciendo cerveza casera, iba al Mercadona a comprar agua, el agua doy. Y vamos, y me llevaba dos carros enteros de garrafas de 5 litros. Uy. Y que tenían que flipar las cajeras. Ya viene el tonto el agua. Ahora
¿qué agua?
Que tengo el riñón jodido.
¿Qué agua usas? ¿Qué agua usas?
Ahora, ah,
no, pero quiero decir, no usas agua industrial.
Utilizo agua de la red, pero sí, hay que tratarla.
¿Ese es el secreto de la cerveza también, lo del agua?
Sí, vamos. Uy, o sea, el agua es el 95% de la cerveza.
Hostia, vete a los palancares allí a coger agua cubo.
Sí, no, el agua de Cuenca tiene una calidad estupenda. El agua de Cuenca tiene los mismos valores.
Hay que darle un
toque, ¿no? Frío.
O añadirle unas cosas.
Hay que añadirle y quitar, depende del estilo que tú quieras. Sí, o sea, hay que añadir y quitar. Y ya está.
Lo hace con agua de lluvia.
La agua de lluvia no vale ni para beber.
A los perros se
le sales minerales y la cerveza igual.
Ya, bueno,
de lo que llueve, de sales minerales.
No toda, no
los
toda,
mastines
¿no?
se la beben, ¿eh? Y no les pasa nada. Pues mira, os acabáis de llevar ahí la clave. La clave está en el agua. Después del lúpulo y todo lo que estamos aquí hablando.
No influye nada.
La clave
nada.
Está en el agua. No. Al final vas a necesitar un químico.
Sí, sí,
cógete
sí.
un chico, yo... prácticas.
No, ya lo tengo fichado.
Ya está. Eso ha sonado muy mal. Ya tengo el químico fichado.
Ya lo tengo fichado.
Va a ser otro.
Es el que
me lo vas a convertir.
Va a cocinar cerveza.
A lo Breaking Bad.
Va a cocinar.
Le convertirás como a Pablo, ¿no? Que vino bebiendo sus cervecillas ahí y tal, y ahora no puedes soportar las cervezas comerciales y...
No, como te lías con las cervezas artesanas, ya no puedes colarlas.
Bueno,
no
totalmente. Le gustan más las artesanas, pero soporta las comerciales.
Se te quita la venda de los ojos, eso es verdad, pero hombre, si no hay otra cosa, pues oye, un litro de manta.
En tiempo
vas a beber agua.
En tiempo de guerra, cualquier agujero es trinchera.
Y bueno, que es mentira que emborracha más. Que es mentira que deja...
Bueno, no lo sé, ¿eh?
La cerveza, además, esta cerveza...
¿Deja menos resaca o no?
Deja mejor.
Hombre,
mejor
tú
mejor.
Me vas a decir que todos los mitos buenos son...
Es verdad.
Son verdad y todos los malos son falsos.
La cerveza 100% malta no da resaca.
Y no mancha la ropa.
¿Tomándote cuántas, André?
¿El qué?
¿Tomándote cuántas?
¿Cuántas? Yo me he bebido pintas y pintas y yo... Si
alambiques
al siguiente con dolor de cabeza es porque me he fumado dos paquetes de tabaco, ¿sabes?
Sí, claro. Eso.
O sea,
o porque estás pensando en cómo sacar adelante las cosas, pero el dolor de cabeza la
cerveza... da muchísimo menos resaca esta cerveza. O sea, cualquier cerveza elaborada 100% malta, o sea...
Pues bueno, yo... ¿Nos tomamos unas tormas o no?
Para que echarse...
Vamos, yo qué trancazo tengo, pero... No,
vamos al VIP, porque...
Vamos al VIP. Y además es de barril. Decirle.
Sí, sí, sí.
Mucho mejor.
Bueno,
despedimos.
Bueno, habrá que hacer la segunda.
El Torri no está, si de esos trabaja menos que...
Vamos a cogerle la palabra, porque después de 2 años ha conseguido venir al programa y está diciendo que vamos a hacer la segunda parte.
Ah, pero si va a acabar en la tele.
Cogió, o sea, carrerilla.
Es que se trepa.
Tenéis que hacer un programa en la nave.
Ha empezado la casa por el tejado. Lleva un año y pico negándonos y de repente fue a la SER y dijo, ya voy donde queráis. Ha empezado la casa por el tejado. Pero bueno, es un empresario de éxito y ya está.
Bueno, pues brindamos con una tormo y nos despedimos, ¿no?
Okay.
Vamos a hacernos una foto con todas las tormos estas que hay aquí. Que ha traído pocas. José Jovesón.
El año que viene para ir.
Qué bueno. You don't win and lost.
What a good place to be. Don't believe that. Good place to be.